Señor les bendiga, buenas tardes. Bueno, quiero invitarles a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 4. Vamos a ver un par de versículos. Esta porción de la Escritura se encuentra en el versículo 23 y 24. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Es el Señor Jesucristo quien está hablando aquí. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Señor, bendiga con su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este momento, esta pequeña sección del día, Señor, en la cual venimos aquí para escuchar tu voz, Señor, por medio de tu palabra, porque es un enorme regalo el tener tu palabra, Señor, a nuestro alcance. Pero es aún mayor el regalo tener el Espíritu Santo, Señor, que es quien nos guía, quien es el que nos enseña, Señor, todas y cada una de aquellas palabras, Señor, que son para tu gloria y tu honra y para nuestro bien. Te agradecemos por cada corazón aquí dispuesto, y porque tú has proveído todos los medios, Señor, para que podamos estar aquí y poder escuchar tu voz, para poder obedecerla, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, estamos prácticamente ya continuando este mes de la familia, y es tan importante. Ya han pasado varios años, los cuales he podido estar aquí con ustedes, hermanos, y es tan importante el hablar acerca de los temas que conciernen a la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la que integra a la iglesia. Sin familias, ¿qué sería de una iglesia? Y todos y cada uno de nosotros integramos una familia. Siempre pienso, y uno cuando está joven dice, cuando los padres se van, uno queda solo en la casa y dice, qué rico, se queda solo y uno tiene la libertad para hacer estas y otras cosas. Pero es chistoso cuando es uno o dos días. Pero cuando un padre o ambos están ausentes, uno, dos años, tres años, de repente este hijo busca a sus padres y sus padres no lo quieren ni ver. Entonces dice, ¿por qué no me quieren? Y así puede ser con cualquier miembro de la familia. Un esposo que pierde a su familia y busca a su familia, una esposa que pierde a su familia y busca a su familia, se da cuenta de la importancia que tiene formar parte de un núcleo familiar. La familia es muy importante. Y es por esto de este tema, hermanos, lo he llamado volviéndose uno. Si hay algo desconocido hoy en día es cómo un núcleo familiar es una sola unidad en la cual todos trabajando juntos y viviendo juntos pueden vivir y pueden tener un trozo del huerto del Edén. Porque la familia comenzó en el huerto del Edén cuando Dios puso allí a Adán y a Eva. No olvidemos el comienzo de una familia. Y para este tema hay tres puntos que me gustaría tocar con ustedes. Hoy quizá comencemos uno y tal vez lo terminamos, porque son temas tan importantes. Uno de ellos es volviéndose uno para adorar. El otro, volviéndose uno para amar a mi pareja. Y el tercero, y no menos importante, volviéndose uno para disfrutar la intimidad. Y pensando en esto y la importancia que tiene el núcleo familiar, me vino a la mente esto. Usted puede ver algo que está muy bien por fuera, pero por dentro puede tener problemas internos, fallas críticas. Hace más o menos 8 meses, un compañero de trabajo compró una casa. Y la casa le encantó. Y esta casa tenía un árbol frondoso enorme enfrente de ella. Estaba a una distancia prudente el árbol, pero el árbol se miraba grueso, muy fuerte. Cuando él firmó los papeles y todo, antes de pasarse, mudó las cosas. Pero ese día decidieron quedarse en la anterior casa. Y cuando llegaron la mañana siguiente, después de un gran viento, ese enorme árbol había caído en el centro de la casa. Y le tocó usar el seguro antes de pagarlo. El seguro perdió allí. ¿Y qué se dio cuenta él? Ese enorme y grande y hermoso árbol, que fue una de las razones por las cuales escogieron esa casa, carecía de raíces profundas que sostuvieran ese enorme coloso para que no cayera. E investigando un poco acerca de la estabilidad de los grandes árboles, se necesita una raíz, la raíz principal que va rompiendo hacia el centro de la tierra. Y esa raíz principal que va hacia el centro y que es la que coge todos los nutrientes y el agua para este y todos los árboles, esa raíz se divide en otras raíces que van agarrando fuerza y que ayudan a sostener la integridad o el peso de ese árbol. Y por alguna razón hay árboles que solamente desarrollan las raíces hacia los lados. Y es un defecto, según los biólogos, en ciertos árboles. Él agarra y toma los nutrientes, pero no tiene un fundamento, una raíz principal de la cual salgan todas aquellas raíces que detengan el árbol para que caiga y tenga que ser cortado o dañe la integridad de lo que esté a su alrededor. Y pensando en esto, he visto por muchos años, ya sea en la iglesia, familias que se ven tan fuertes por fuera. Personas que usted diría no tienen problemas. Y usted lo ve y se ven tan florecientes. Una familia casi ideal. Pero de repente llega un viento que pone a prueba los cimientos de esta familia, que a pesar de que esta familia, al igual que el árbol, tenga ramas que se sostengan en otros árboles, el viento es tan fuerte y como no tiene raíces para sostenerte, entonces caen. La familia se desintegra. Y los hijos agarran por donde sea. Y dice usted, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y esto a cualquiera le puede pasar si no tiene un fundamento. Usted puede ser muy educado, pero si no hay fundamento, va a caer. No es si va a caer o no, es cuestión de tiempo, porque la caída está asegurada. Su familia o la mía va a caer si no tiene fundamentos. Y usted se puede quedar tranquilo solamente esperando el golpe. Porque las dificultades, los vientos que golpean en contra del fundamento de la familia van a venir. Y uno de los fundamentos principales de toda familia cristiana, el principal, es la adoración. Una familia cristiana debe estar junta, unida, para adorar al Señor. Es la raíz principal y el fundamento. Dios es espíritu. Y Él debe ser adorado porque Él es el único ser en su clase. En ese lugar tan alto donde Él se encuentra, no hay otro como Él. Él es el único digno de ser adorado. Sin embargo, muchas familias cristianas desconocen lo que es la verdadera adoración. Desconocen cómo adorar. Y sucede, y solo es cuestión de tiempo para que el árbol caiga. Y al igual que este árbol causó daños enormes a lo que estaba a su alrededor, también una familia, entre mayor tiempo pasa y mayor influencia social y posicional logra, ya sea en la iglesia, y es conocida esta familia, mayor daño causa cuando cae. Es prioritario, amados hermanos. Y no debemos ser inocentes respecto a esto. La pregunta, y quiero hacerle una pregunta que quiero que usted la conteste. Usted padre de familia, usted joven que es parte de una familia. ¿Usted ha aprendido a adorar de la manera correcta al Dios Todopoderoso? ¿Sabe usted cómo adorar a Dios? Esa pregunta me la hice yo. ¿En realidad estoy adorando al Señor de la manera correcta? ¿Y sabe cómo saber si estoy adorando a Dios de la manera correcta? No es mi intención, estimado hermano, ya sea si usted es un padre de familia o usted joven y que es un hermano en Cristo, no es mi intención ponerlo en el banquillo de los acusados. Yo estoy allí con usted. Pero me hice esta pregunta y escribí esta reflexión para mí mismo. Mi forma de adorar al Señor y mis prácticas, la manera en que adoro al Señor y que he enseñado a mis hijas a adorar al Señor, como lo hago con mi esposa a adorar al Señor, como lo hago con mis hermanos cuando vengo aquí en la iglesia, en el culto de adoración y adoro al Señor. Estas prácticas de adoración han tenido un efecto en mí, en mi vida espiritual. En realidad, la forma en que adoro ha impactado mi vida espiritual. Y si ha impactado mi vida espiritual, entonces debo revisar si sigo practicando una vida inmoral o una vida santa. Porque la forma en que usted y yo adoramos se refleja en nuestra vida de santidad o en nuestra vida de inmoralidad, que usted personalmente conoce. Y aquí por eso, estos dos versículos que leímos, el contexto aquí, el Señor Jesucristo está dando una respuesta a una mujer. Esta mujer, vemos la sinceridad de ella. Y aquí en el contexto, esta mujer le dice al Señor algo. Versículo 19 del capítulo 4 de Juan. Juan capítulo 4, versículo 19. Esta mujer le dice algo al Señor Jesucristo. Ella es una adoradora. Ella quiere adorar al Señor y el Señor sabe que su intención es honesta, es sincera. El versículo 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesucristo, sabiendo que era honesta, era sincera la manera en que esta mujer estaba preguntando y lo estaba haciendo de corazón. Y ella, al igual que sus padres, también adoraba en ese monte, en el lugar que no había sido establecido, pero sus padres adoraban allí y ella también. Anteriormente, el Señor Jesucristo le declara la vida inmoral que ella tenía. Sus prácticas de adoración no habían cambiado su vida para una manera de vivir santa. Era todo el contrario. Su vida era un descontrol. El Señor le revela y le dice: varios maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. La vida de adoración de esta mujer no había cambiado su manera de vivir para el Señor en santidad. Continuaba viviendo una vida inmoral. Y ahora viene la pregunta para usted y para mí. ¿Su manera de adorar al Señor ha cambiado su mente, ha cambiado su corazón, sus actitudes, su manera de hablar en una vida santa? Si no ha sido así, no está adorando al Dios correcto, de la manera correcta. El Señor, Dios Todopoderoso, en el libro de Éxodo, capítulo 20, le dice y le da esta advertencia a los israelitas: hay que adorar al Dios correcto y de la manera correcta. Él es un Dios celoso. Se le debe adorar de la forma que Él ha establecido. Y aquí el Señor Jesucristo guía a esta mujer para una verdadera adoración. Jesucristo, conociendo la sinceridad de esta mujer, le dice varias cosas allí que nosotros tenemos que aprender ¿Cómo adorar? ¿Cómo adorar? ¿Qué pasa si usted decide no adorar? Usted y yo somos adoradores. Si usted no adora al Señor, va a adorar cualquier otra cosa. Está establecido eso en nosotros. Si usted no adora al Dios verdadero, como padre de familia o usted como hijo de familia, usted va a adorar a ídolos. En Salmos capítulo 115 establece que todo ídolo es aquel que tiene pies pero no puede caminar. Tienen oído, no, tienen una forma humana pero no pueden oír. Las personas le hacen ojos pero no pueden ver. Es una verdadera tontería adorar un ídolo, porque no le puede salvar, no le convierte en una mejor persona, no le es capaz a un ídolo de hacer que usted se sienta una persona nueva. Y ahora el Señor Jesucristo en el versículo 23 le dice esto a esta mujer: mas la hora viene y ahora es. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? El Señor Jesucristo está diciendo: ha llegado la hora. Está aquí la hora para adorar a Dios. Usted no tiene que esperar. Y es ahí donde reto a todo joven que está pensando en su corazón: cuando yo crezca más, voy a buscar lo que es del Señor. O cuando yo salga de la escuela. O le reto a usted, que usted ya mayor de edad: ya estoy muy viejo. ¿De qué le va a servir al Señor que yo lo busque con todo mi corazón? Suficiente con lo que le doy. O usted que es una persona adulta, madura: estoy muy ocupado. Un día voy a tomar el tiempo para poder aprender esto de cómo adorar al Señor, porque yo sé que es muy importante. El Señor Jesucristo le dice aquí a la mujer: no hay tiempo que perder. La adoración correcta al Dios verdadero es para ayer. Esto es crítico. Así que usted, hermano, que es padre de familia, ¿quiere dejarle una herencia a sus hijos? ¿Quiere dejarle una herencia a sus nietos, a sus tataranietos? Adore al Señor de la manera correcta y enséñeles a los suyos a adorar al Señor de la manera correcta. Esa es la mejor herencia que le puede dejar a sus hijos. Porque si no, son como árboles que van a crecer robustos, pero cualquier viento los va a destruir. Y no importa qué tan bellos: mi hijo es fulano de tal, mi hija es fulana de tal, tiene tal posición en la iglesia. Eso no importa a la hora que viene un viento y lo derriba. Entre más grande es, más duro cae. El Señor dice, versículo 23, mas la hora viene y ahora es. Significa, es ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué está hablando aquí? ¿Qué está hablando aquí el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo le está diciendo a esta mujer cómo adorar a Dios, y le está diciendo los pasos de la manera que se dan para adorar al Señor. Usted puede escuchar un lindo mensaje. Usted puede decir: hay que hacerlo. Sí, es cierto, hay que hacerlo. Pero usted tiene que hacerse esta pregunta: ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? En el versículo 22, el Señor Jesucristo le dice que es necesario adorar. Vosotros adoráis lo que no sabéis. En realidad, estimado hermano, Tiene que conocer a Dios para adorar a ese Dios. Tiene que conocer cada uno de los atributos de este Dios magnífico. Preocúpese por conocer lo que usted adora. Muchos de nosotros nos conformamos solamente con lo que escuchamos. Pero no hay preocupación para investigar acerca del carácter de Dios. Cuando usted ama a alguien, se interesa por ese alguien. Dedica tiempo por ese alguien. Usted se da cuenta cuando es querido. Porque entonces usted se da cuenta que esa persona conoce el color que a usted le gusta, la comida que a usted le gusta, las palabras que a usted le gusta escuchar y hasta lo que le hace reír. El Señor es un Dios que ama ser conocido. Él se ha revelado en las Escrituras. Y aquí el Señor le dice que ella está adorando, pero está adorando lo que no conoce. He visto por años personas que crecen en familias cristianas y al final sus hijos y los hijos de los hijos no quieren saber nada que ver con la adoración a Dios. Porque sus padres han estado adorando a un Dios que no conocen. Lo han hecho así. Y usted puede adorar a Dios de la manera equivocada. Yo puedo hacerlo. Al igual que lo hizo un gran hombre de Dios, que en general fue muy bueno. Vamos a ver esto en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Por favor, no pierda el libro de Juan, capítulo 4. Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Y aquí está hablando de un gran hombre, inclusive el profeta Isaías lo menciona. Este hombre, la vida de él tuvo un gran impacto. Este hombre hizo lo correcto todo el tiempo, casi todo el tiempo delante de los ojos de Dios y delante de Israel. Era un hombre muy amado. Y está hablando aquí acerca del rey Usías. Y está hablando aquí que él en la mayoría de su tiempo, él hizo las cosas bien, pero dice aquí la palabra del Señor en el versículo 16 del capítulo 26. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Aquí el rey Usías cometió un enorme error. Se tomó una atribución. Y no vamos a explicar aquí por cuestión de tiempo por qué lo que hizo él fue con una muy buena intención, pero adoró al Señor correcto, al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero de la manera incorrecta. Y aquí Usías dice que cuando él se enalteció, cuando él se engrandeció, este hombre estaba confiado. Este hombre no solamente formaba parte de una de las mejores familias del pueblo de Israel. Él era la corona real, la familia ejemplo, la familia estandarte de cómo alguien tenía que adorar al Señor. Y la mayoría del tiempo en que este hombre, el rey Usías, reinó en Israel, hizo y adoró al Señor de la manera correcta. Pero cuando su corazón se enalteció, se rebeló contra Dios, y él quiso tomar un poco de esa gloria que le pertenece a Dios. Y dice que cuando el corazón se enaltece para la propia ruina de uno. Inmediatamente que usted y yo adoramos al Señor de la manera incorrecta, dejamos de adorar al Señor. Así de simple. Así que usted puede revisar como padre de familia si la forma en que ha estado adorando al Señor es de la manera correcta. Porque si es de la manera correcta, esta manera de adorar tiene un impacto en la vida de los que están cerca de usted, de aquellos que mejor lo conocen, de aquellos que mejor me conocen, ya sea mi esposa y mis hijas, de mis familiares más cercanos, mis tíos, mis padres, mis primos. Ellos conocen si estoy adorando al Señor. La vida de adoración mía impactará de manera positiva en estas personas. Usted puede medir qué tan bien está adorando al Señor. ¿Cómo así? Porque las personas que están cerca de usted también quieren adorar. Quieren adorar. Y esto fue público y se escribió aquí como testimonio en la palabra del Señor. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Pero estamos viendo que un padre de familia que adora de la manera incorrecta al Señor, impacta en la vida de los suyos también. De sus pequeñitos que se convierten en grandes, más grandes que uno. Hoy estaba viendo y mi hija Amelia casi llega a mi estatura ya. Ahora ya no es pequeñita. Va a ser más grande que su padre. Y ella está viendo de la manera en que yo adoro al Señor. Que ya vamos a ver y vamos a entrar en materia de cómo es la verdadera adoración. El Señor se lo dice a la mujer samaritana. ¿Cómo adorar al Padre? En espíritu y en verdad. Y eso va a impactar la vida de los que están a nuestro alrededor y sobre todo va a impactar nuestra vida para nuestro bien. Veamos cómo impactó esta adoración de manera equivocada al hijo del rey Usías. Siempre en 2 Crónicas, capítulo 27, versículo 1. 2 Crónicas, aquí estamos hablando de Usías y ahora vamos a ver a su hijo. ¿Qué pasó con su hijo? ¿Sabe que después de esto que hizo el rey Usías y fue exhortado, entonces el rey Usías jamás volvió a poner un pie en el santuario, en la iglesia, para adorar al Señor? ¿Y ahora qué pasa con su hijo Jotam? Versículo 1 del capítulo 27, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo, escuche bien, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Este era un buen hombre, era un buen hombre. La palabra del Señor dice, hizo lo correcto. Así que usted se puede encontrar haciendo las cosas correctas, de manera correcta, ante los ojos del Señor. Usted está haciendo las cosas bien, pero, mire, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, y aquí la palabra del Señor que declara toda la verdad sobre los hijos de los hombres, dice, salvo que no entró en el santuario de Jehová, y el pueblo continuaba corrompiéndose. ¿Qué pasa con Jotam? Su padre no volvió a poner los pies en la iglesia. Y dijo Jotam, papá, es una muy buena idea. Su padre no volvió a poner un pie delante de la presencia del Señor para adorarlo. Y el hijo... Y esto tuvo un impacto en la vida del hijo. Y entonces este hombre jamás entró delante de la presencia del Señor para adorar. ¿Y qué pasó cuando el árbol más grande que tiene mayor impacto no adora al Señor? Dice, el pueblo continuaba corrompiéndose. No importa lo que usted haga como padre, no importa cuántos campamentos los mande, quizás la misericordia del Señor y toque de manera independiente el corazón de su hijo o de su hija. Pero si usted y yo estamos adorando de manera incorrecta al Señor, si no es en espíritu y en verdad, si hay hipocresía en la forma y lo hacemos de manera incorrecta, nuestros más grandes tesoros seguirán corrompiéndose. Aquí estamos hablando de este padre Usías, y ahora está este otro muchacho, Jotam, ya convertido en un muchacho ya de 25 años. Los médicos dicen que la parte frontal que del cerebro madura, que es la que ya hace que los recuerdos sean perdurables y que miden el peligro y también la visión y el futuro de un hombre, se desarrolla ya a los 25 años. Es curioso que este hombre comience a reinar a los 25 años, cuando ya está desarrollado todo su centro, completamente, debe estar cabal y maduro. Pero este hombre dice, no me voy a poner a adorar al Señor, voy a hacer la forma correcta, pero no adora al Señor de manera correcta. Es un gran árbol, hermoso árbol, visible por todos en Israel. Forma parte de la primera familia de Israel. Sin embargo, este hombre también tiene un hijo. Y ahora vamos a ver al nieto de Usías. Versículo, capítulo 27, versículo 9. Vamos a ver al nieto. Capítulo 27, versículo 9. Los demás hechos de Jotán y todas sus guerras y sus caminos, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y ahora, a ver. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y se reinó en Jerusalén. Y durmió Jotán con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Acaz era el nieto, ya de Usías. Capítulo 28, versículo 2 y 3. Desde el versículo 1, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. ¿Qué pasó? Estamos hablando del abuelo Usías, un hombre que era bueno. En su mayor parte de vida, él adoró al Señor de la manera correcta, pero dejó de adorar al Señor, de hacer que esa raíz creciera y se volviera fuerte para que cuando vinieran vientos tempestuosos resistiera. Y nació de nuevo Jotán, su hijo. Y ahora está el nieto, y el nieto de Usías está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y vea que dice, versículo 2, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Vea qué terrible es esto. Ahora el nieto no solamente no se complace en hacer lo recto. Y todos sabemos que cuando el cabeza de una nación hace lo malo, todo el pueblo sufre. Se deleita, pero sufre a raíz de la maldad. Y vemos que él es un ejemplo de un adorador, pero no de un adorador que adora al verdadero Dios, sino de aquel adorador que adora a los ídolos. Aquel hombre que se convierte en un supersticioso, en aquella mujer que se convierte en una supersticiosa, que le crea a los adivinos. Y aquí este hombre, Acaz, se convierte en un adorador de un dios pagano. Y aparte de esto, dice que hace pasar a sus hijos por el fuego. ¿Qué es esto? Había un ídolo, el cual estaba con las manos extendidas. Y allí en las manos extendidas había una enorme plataforma de metal donde eran colocados los bebés. Y abajo había un fuego que los quemaba en adoración a ese ídolo. El Señor jamás permitió eso. Por eso arrojó, dice aquí, a todas esas naciones delante de los hijos de Israel, porque hacían lo malo. Pero aquí vemos a un nieto de un hombre que hacía lo correcto, pero dejó de adorar al Señor de la manera correcta. Y vemos que las consecuencias de dejar adorar al Señor, esto no solamente se queda con nosotros, eso persigue a nuestros hijos. Porque, ¿por qué ellos van a adorar al Señor? Lógicamente, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, no hay fundamento. Porque de repente se adora al Señor, pero de la manera equivocada. Volvamos al libro de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 23 y 24. Mas la hora viene, versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, esta es la pregunta que usted y yo debemos hacernos, hermanos. ¿Cómo es que existen verdaderos adoradores? Porque esta es una categoría completamente distinta. Sobre este globo terráqueo, todas las personas son adoradores de algo. Si usted va a la India, ellos adoran a 13 millones de dioses, 13 millones. No hay nación que se compare con ellos en la cantidad de dioses que tiene esta gente. 13 millones. Todo el mundo en este planeta Tierra adora algo. Pero aquí dice el Señor que solamente hay unos verdaderos adoradores. Los demás son adoradores falsos que adoran a dioses falsos. ¿Cómo entrar en esta categoría? Dice que los verdaderos adoradores, le dice el Señor Jesucristo, ¿quieres adorar? Tienes que ser una verdadera adoradora. ¿Y cómo es que esta persona o una persona adquiere este título, esta posición? Yo no sé, usted joven, yo no sé, usted hermano y hermana, si usted es un verdadero adorador. ¿Será que tiene que tomar todas las clases del discipulado? ¿Será que tiene que leerse toda la Biblia completa? ¿Será que tiene que hacer la oración 3 veces al día? ¿O a las 3 de la mañana tiene que levantarse o hacer su devocional completo? Capítulo 14, versículo 26 de Juan. Dice que un verdadero adorador tiene a este consolador. Versículo 26 del capítulo 14. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Un verdadero adorador es aquel que tiene el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo. Y aquí lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana es que usted adora al verdadero Dios, aquel Dios que es un Dios trino. Usted adora a Dios capacitado por Dios Espíritu Santo, por medio de Dios Hijo, y esa adoración va al Padre. Dios Hijo, Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. La verdadera adoración se da así. Y un verdadero adorador es aquel que tiene el Espíritu Santo como un sello dentro de él. Usted no tiene que buscar una forma o una fórmula o leerse tantos libros. Aquí el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana: tienes que ser una verdadera adoradora. Y esa hora ha llegado, hermanos. El Espíritu Santo es el que le dice a usted, y es el que está diciéndole, si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo le está diciendo ahorita mismo en su corazón, ponga atención, lo que él está diciendo es cierto. Lo que dice la palabra es cierto, es cierto. Es el único, yo le puedo convencer de algo, pero alguien le puede convencer de otra cosa más tarde. Pero el Espíritu Santo es el único consolador que le asegura las verdades al Hijo de Dios. Usted tiene que tener el Espíritu Santo para ser un verdadero adorador. Prueba de ello es, y usted encuentra en la Biblia, en el libro de los Hechos, a un hombre llamado Cornelio. Este hombre hacía muchas limosnas al pueblo y oraba al Señor. Pero ¿qué pasa? Un ángel se le presenta en visión y le dice: te es necesario escuchar el mensaje del Evangelio. Te es necesario escuchar el mensaje del arrepentimiento, para que cuando escuches el mensaje del Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, el Espíritu Santo venga sobre ti y tu adoración sea recibida en los cielos. Así que si usted, si el Espíritu Santo no le ha afirmado a su espíritu que usted es un hijo de Dios, usted no es un verdadero adorador. Es por eso que no entiende las cosas de la Biblia. Es por eso que no tiene ánimos de conocer a Dios. Y es por eso que el Señor Jesucristo le está diciendo: tú adoras lo que no conoces. En el capítulo 14, versículo 26, dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las palabras. Él nos dirá lo que significan las palabras escritas en la Biblia. Si usted no las entiende, por favor, vea si es un verdadero adorador. Porque si no, usted es un adorador falso. Y su vida se va a reflejar allí. Nadie va a tener que acusarlo. Usted va a ver, por más que usted quiera hacer algo, no va a hacerlo. La mujer samaritana se esforzaba tanto, tanto y tanto, pero su vida era inmoral. Permanecía así. Y recuerdo todo este texto cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a comprar cosas, porque dice que era necesario pasar por ahí. Y Él sabía en su soberanía y omnisciencia que esa mujer iba a llegar ahí y que había una adoradora falsa necesitada de adorar al Dios verdadero de la manera correcta. Y ese era todo el deseo en el corazón del Señor Jesucristo. Yo no sé cómo es su vida, hermano y hermana. Joven, jovencita, yo no sé cómo es su vida. ¿Qué tantas cosas haya buscado? Pero le reto, ¿usted es un verdadero adorador? Porque un verdadero adorador es aquel que tiene el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, siente un fuego dentro de usted para buscar al Señor, conocerle. Si no desea conocerle, pregúntese por qué. Sé que usted es muy inteligente. Usted se las pregunta si esto es verdadero. Sí, es verdadero. pero solo aquel que tiene el Espíritu Santo sabe que es verdadero. Porque dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de todas las cosas que Dios tiene en su corazón. Versículo 26 del capítulo 14. ¿Entendemos hasta ahí entonces cuál es la condición para ser un verdadero adorador? El Señor le dice: mujer, la hora viene, o sea, es en este momento. Si tiene uso de razón, si usted está escuchando la palabra de Dios, Dios le está pidiendo que debe adorar de la manera correcta. Es para ayer, no espere desocuparse, no espere que todo mejore. Yo te adoraría, Señor, si tuviera esto arreglado. No piense en esto. Un verdadero adorador está siempre presto para su Señor. Si usted no está presto, pregúntese por qué. Y ahora dice: adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo va a guiar mi vida y va a guiar su vida para adorar al Señor de la manera correcta. Eso significa. El Espíritu Santo, un verdadero adorador, es aquel que tiene el Espíritu Santo guiándolo para adorar al Señor de la manera correcta. Usted no tiene que preocuparse si está haciendo las cosas bien. Yo recuerdo cuando recién había venido a los pies del Señor Jesucristo, le preguntaba a los demás muchachos más grandes que yo y les decía: ¿cómo se ora? ¿Debo de decir estas y estas palabras? ¿Y cómo se canta? Yo comenzaba a preguntar cómo era una oración correcta. Me di cuenta que de mi corazón salían palabras cuando oraba personalmente al Señor. Y no tenía que preocuparme porque estuvieran bien elaboradas. El Señor podía saber, por medio del Espíritu Santo, qué era lo que yo quería decir. El Espíritu Santo le guía a usted a entender los misterios de la palabra del Señor. El Espíritu Santo le guía a usted y le trae aquella necesidad de conocer al Señor. Créame, es terrible que usted esté viendo el libro más maravilloso y emocionante que se ha escrito y que lo lea como un papel aburrido. Pero un verdadero adorador, aquel que tiene el Espíritu Santo, cada vez que abre la Biblia, fuego sale del corazón. Salen un montón de preguntas: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Para esto no hay edad. He conocido personas que no saben leer, pero piden a un familiar que les lea la Biblia. No hay excusa. Para un verdadero adorador no hay obstáculo, porque el Espíritu Santo le guía cómo conocer a ese Dios y cómo adorarlo de la manera correcta. Y adorar al Señor, versículo 23. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué significan estas dos palabras juntas? Espíritu y verdad. ¿Qué significa esto? Significa rendirle a Dios un culto espiritual. Un culto realmente espiritual. Vamos a ver qué significa esto. Cómo el Señor Jesucristo le está diciendo a esta mujer, cómo ese tipo de cosas que tú has estado haciendo anteriormente no han cambiado tu vida. No has estado adorando al Dios correcto. Inclusive, si usted no adora al Dios correcto, no va a adorar de manera correcta. Pero sí puede adorar al Dios correcto de la manera incorrecta. Así que tiene que aprender bien cómo adorarlo, cómo Él se complace, y Él da aquí la guía. Tiene que tener el Espíritu Santo, recuérdelo. El Espíritu Santo le va a guiar, aunque se encuentre solo, en una habitación, encarcelado. Usted puede, al igual que grandes siervos del Señor, por revelación del Espíritu Santo, escribir aquellos hermosos tratados guiados en su corazón por el Espíritu Santo. Usted puede encontrar al apóstol Pablo, prisionero, sin nada de saber del mundo exterior, pero guiado, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esas hermosas cartas a las iglesias y sabe de necesidades reales. Un hermano amado iba en un avión juntamente con otra persona. Esta persona estaba buscando en la parte de enfrente. Usted ha visto que en los aviones siempre ponen unas revistas, algunas son de instrucciones y guías de vuelo y otras son revistas varias que la gente deja ahí o el personal del avión deja ahí para que uno se entretenga un poco. Y entonces el hermano estaba buscando ciertas revistas y se toparon las dos manos y entonces le dijo esta otra persona, le dice, usted primero, ¿qué está buscando? Le dice, busco un periódico, una revista conservativa. Y entonces el hermano, el cristiano, le dice, ¿y usted qué busca? Una revista liberal. ¿Y usted qué se dedica? Le dijo el otro, pues soy predicador. ¿Y usted? Soy abogado. Y entonces le dijo él, yo soy predicador, pero leo de todo, pero mayormente leo la escritura. Y entonces le dijo el abogado, entonces, ¿cómo puede saber? Y le habla a la gente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puede saber usted de las necesidades que tiene la gente si no lee de lo que está pasando en el mundo actual? Y solamente lee la Biblia. ¿Qué les predica a ellos? Pobrecitos ellos. Y le dijo el hermano, esto es simple. El hombre solo tiene tres problemas. Tres problemas. Tres grandes problemas. Pecado, dolor y muerte. Pecado, dolor y muerte. No, le dice el abogado, el hombre tiene muchos más problemas. Le dice usted, si usted se pone a pensar, todos surgen de allí. Pecado, el hombre, aunque quiera hacer el bien, siempre hace las cosas mal. Y ningún hombre puede salvarse acerca del dolor. Siempre hay cosas dolorosas que le pasan. Y la muerte, todos los hombres están bajo ese mismo sombrero. Un día van a morir. Y la Biblia es el libro que habla acerca de cómo solucionar esos tres problemas. Así que usted está actualizado si lee la Escritura. Amén, hermanos. Amén. Estamos actualizados. Así que el Señor, si usted quiere saber cómo adorar al Señor, tiene que leer la Escritura. Y este texto es clave, cómo aprender a adorar al Señor. Usted, padre de familia, quiere empezar a adorar al Señor o ha estado adorando al Señor de la manera correcta, usted se va a sentir familiarizado con esto. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Aquí el Señor declara acerca de la verdadera adoración. El Señor habla que el Espíritu Santo va a guiar al verdadero adorador a hacer esto. Si usted lee la Escritura, se va a informar acerca de esto. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Primero le dice a la mujer samaritana que debe ser una verdadera adoradora. Luego le dice que para adorar al Señor es necesario hacerlo en espíritu y en verdad. Y estas dos palabras y estas dos cosas que practica el verdadero adorador solamente son posibles por medio de la guía del Espíritu Santo que le lleva a la Escritura. En el capítulo 14, versículo 26, dice que el Espíritu Santo no recordará todas las palabras que el Señor Jesucristo ha dicho. ¿Y dónde se encuentran las palabras que el Señor Jesucristo ha dicho? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparece el Señor Jesucristo. ¿Qué dice? El libro de Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y usted encuentra en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu estaban allí. Y el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, guía al nuevo adorador, al verdadero adorador, a buscar la Escritura. Y en el libro de Apocalipsis, usted encuentra diciendo, ven Señor Jesús. El Espíritu Santo guía al creyente a buscar la Escritura. Y ahora, un verdadero adorador adora al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí aparece en el capítulo 12 del libro de los Romanos cómo un creyente, un verdadero adorador, puede adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y aquí dice, así que hermanos, os ruego, ve aquí esto. El apóstol Pablo, a pesar que tiene autoridad, escribe a estos hermanos de la iglesia en Roma y les dice esto con una súplica. Aunque los hermanos tienen muy en alto a este hombre, hermanos, dicho sea de paso, todo aquel hombre que, o mujer que tiene una autoridad dada por Dios, sin embargo, esa persona es una persona humilde, esa persona se gana el respeto de sus subalternos. Y aquí el apóstol Pablo, siendo ya anciano, respetado por los hermanos, oh, Pablo nos ha escrito una carta, dicen los hermanos en Roma. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, pero aquí el apóstol Pablo se encuentra hincándose, rogándole a los hermanos, diciéndole, son verdaderos adoradores. Y la manera en que pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad es la siguiente. Tienen que sentirse motivados, hermanos. Sí, esta es la palabra. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad es necesario la motivación, pero no es una charla psicológica la que usted debe darle a su cónyuge, a sus hijos. Es una motivación interna que debe haber dentro del verdadero adorador. ¿Y cuál es esa motivación interna? Aquí el apóstol dice esa motivación. ¿Qué dice? Por las misericordias de ¿quién? De Dios. La verdadera motivación de un creyente, de un verdadero adorador, es la misericordia que el Dios Todopoderoso ha tenido para con nosotros. Esa es la verdadera adoración, eso es lo que debería mover el corazón de todo creyente. La verdadera adoración. ¿Por qué? En primer lugar, hermanos, en saber que Dios nos ha creado, Él ha hecho todas las cosas. todas las cosas. Y he aquí entonces la importancia que tiene la Escritura. Usted necesita leer la Escritura y ver la mano, el dedo de Dios, Creador. ¿Cómo lo ha hecho todo hermoso, desde el microcosmos hasta el macrocosmos? ¿Cómo ha hecho todas las cosas físicas? ¿Y cómo ha hecho nuestra alma inmortal? ¿No se maravilla usted acerca de estas misericordias del Señor? Aquí el apóstol no dice una misericordia, por las misericordias del Señor. Un verdadero adorador, para adorar a Dios, debe tener motivación. Esta es la palabra clave. Muchas personas se levantan un día en la mañana y se acuestan en la noche, y usted las ve con la cara desencajada. No se sienten motivados. No están motivados. No son conscientes de su entorno. Ni tan siquiera están conscientes que están vivos. Pero un creyente en Cristo Jesús, que tiene el Espíritu Santo en él, está consciente de esta verdad. Está consciente de las misericordias del Señor. También está consciente que dependemos totalmente de Él. Los médicos dicen que si supiéramos lo que pasa en la sangre y todo lo que es necesario para que nuestro cuerpo siga vivo, y los cálculos matemáticos de la mecánica de fluidos, acerca del flujo de la sangre, de las palpitaciones del corazón y cada una de las funciones difíciles que hace cada una de nuestras 200 millones de células, entonces estaríamos conscientes y totalmente conscientes, valga la redundancia, que somos totalmente dependientes de Dios y que vivimos por su misericordia. Pero la mayoría de tiempo somos tan ingreídos, damos las cosas por sentado hasta que una de las partes deja de funcionar, hasta que algo anda mal. Pero un verdadero adorador está motivado porque es agradecido. Un verdadero adorador es agradecido. Así que, padre de familia, madre de familia, ¿es usted agradecida a diario con el Señor? ¿O es de las personas que están reclamando por todo? Por todo reniega. Y le está llevando a sus hijos y les lee la Biblia, pero está renegando por todo. Reniega por cómo es tratado en la iglesia, cómo es tratado por su esposo, o por sus hijos. O hijos reniegan por cómo son tratados por sus padres. ¿Cree que esa es una actitud de un verdadero adorador? El agradecimiento es uno de los estandartes que motiva al verdadero adorador a estar consciente que dependemos totalmente del Señor. Es estar consciente de la misericordia divina y tratar de comprender el enigma que hay que alabar al Señor con acción de gracias. ¿A usted le hacen falta las acciones de gracias al final o al inicio del día? Usted no está motivado para adorar. Usted necesita estar motivado. Usted, no sé, por experiencia le digo, puedo estar muy cansado, pero si estoy motivado, yo voy a hacer algo. Y hay cosas que motivan. Puede ser un deseo de darse a conocer, puede ser una motivación de un peligro que usted está pasando, y aunque esté cansado, sale de ahí porque salvó su vida. Pero esta razón para adorar al Señor, esta motivación es mucho más sublime, porque el hecho de adorar al Señor de la manera correcta le hará más conforme a Cristo. Usted se parecerá más al Señor. Yo me pareceré más al Señor. No quiero ponerle en el banquillo de los acusados, como le digo. Estos dos textos en los cuales el Señor reta a esta mujer a adorar al Señor de la manera correcta y al Dios correcto, es una manera tan sencilla, pero tan profunda a la vez. Así que un verdadero adorador tiene que estar motivado. Tiene que estar motivado. Por cuestión de tiempo vamos a quedarnos hasta ahí. Pero usted tiene que buscar razones. Tiene que buscar razones y hay suficientes. Usted podría gastar un libro escribiendo las razones y la misericordia del Señor. El apóstol Pablo dice, os ruego, os ruego. Cuando hay un ruego de esta manera, el apóstol Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es el Señor quien, por medio del Espíritu Santo, y aquí en su palabra le está guiando a que ponga atención a esto. Es necesario pensar en las misericordias del Señor y sentirse motivado y un espíritu de agradecimiento al Señor. Basta ya de las quejas diarias. Basta ya. Deshacemos con nuestra boca lo que hacemos, las palabras bonitas que salen de nuestros labios muchas veces. Y el Señor no se complace. Se adora en espíritu al Señor, teniendo una motivación para adorarle por sus misericordias. Vamos a orar. Señor, gracias. Esto es un reto para cada uno de nosotros. Comprendemos, Señor, que juntos, Señor, debemos adorarte. Y esto, en tu palabra, todo está dedicado a la familia, Señor. Vemos cómo tú diste los mandamientos, no al gobierno. El gobierno los rechaza muchas veces. No a las instituciones del gobierno. Las instituciones los sacan de allí. Tú diste esto a la familia. Porque la directriz y el contexto fue para ser enseñados a los hijos y a los hijos de los hijos después de ellos. Señor, y la alabanza es algo que debe estar como el módulo principal en nuestra vida. Sin eso, Señor, nuestra vida se destruirá como un castillo de naipes. Y al igual que un árbol, Señor, sin raíz profunda, se caerá con cualquier dificultad. Señor, muchas veces hemos pasado años tratando de encontrar la razón, el por qué nuestra familia y nosotros estamos como estamos. Pero tú le dijiste a esa mujer cómo debía adorar de la manera correcta, en espíritu y en verdad. Y el apóstol Pablo nos abre aún más este manual diciendo, os ruego por las misericordias del Señor. Señor, ayúdanos a pensar en estas misericordias y en lo profundo, Señor, que es y vital la adoración para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y perdónanos porque no hemos estado adorándote como a ti te agrada. Porque muchas de nuestras vidas, Señor, reflejan actitudes de amargura, actitudes de quejas y rencores, actitudes de pasiones desordenadas y aún actitudes de soberbia y orgullo. Señor, perdónanos, porque el salmista dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Tú eres el único, Señor, por excelencia, para ser adorado. Señor, anhelamos ser más como tu Hijo, porque tu Hijo es como tú. Señor, anhelamos ser más como tú, Señor. Padre, ayúdanos. Que tu Espíritu, Señor, nos siga guiando para que tu palabra sea uno de nuestros primeros alimentos en el día. Hemos buscado respuestas y la respuesta siempre ha estado enfrente de nuestros ojos. Como familia, no podemos pretender que estamos fuertes. Cualquier cosa nos puede derribar. Pero Señor, ayúdanos a convertirnos en adoradores y volvernos uno, Señor, para ti y para tu gloria. Bendice a mis hermanos y la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por la buena disposición en sus corazones. Todo esto lo dejamos en el nombre santo de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.